Lindo, ¿no?
Sí. Yo le aplaudo a Felipe, ¿eh? Yo se le aplaudo, ¿eh? Le aplaudo. Y ayer también.
Sí, sí, no, un lindo día para un saquito. Tampoco para andar en manga de camisa, ojo.
Otoño.
Claro, ojo, porque después vienen los problemas y se desabrigan así nomás.
Cuánto consejo de abuela, ¿eh?
¿Viste? Gracias por el piropo.
No, pero te acordás que
de mi abuela, sí.
Te quedaban los consejos. Que te
decían, y, pero cuidado, sí, estaba bien, porque...
Cuidado, que un enfriamiento...
Los primeros enfriamientos te mandan.
Vas a la cama.
Exactamente. ¿Ah? Sí, cómo no. Hablando de abuela, vamos a hablar de una señora... que fue abuela, que fue una fenómena, que fue Juana Manso. Ah. Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Juana Manso, que la gente quizá la conozca por la avenida, la segunda avenida importante de Puerto Madero, después de Alicia Moreau.
Sí.
Dos grandes mujeres. Juana Manso es quizá la mujer más importante en torno a los comienzos de la educación en Argentina. Fue una gran promotora de la educación, nació en 1819. Hija de un ingeniero que vino a trabajar en la época que Rivadavia estaba planificando el gran canal que nunca se hizo, que iba a atravesar nuestro país. Una idea muy interesante.
El Gran Canal?
El Gran Canal era una vía de comunicación que podía, que fluvial, digamos, que podía llevar al norte productos, en una época donde las rutas estaban muy complicadas.
Al norte, va.
Al norte. Había un plan de canales, ese era uno interesante que no se pudo concretar en estas desavenencias y guerras civiles y demás, ¿no? Y él vino por eso, ahí nace Juana, cuando viene el rosismo se exilian, se van primero a Montevideo. Juana, una mujer muy culta, muy autodidacta, las mujeres tenían una educación muy básica en la época, todavía postrevolucionaria.
Muy básica y puertas adentro, la
puertas
mayoría,
adentro,
¿no?
Muy pocos colegios, así que Juana se formó, aprendió francés, aprendió inglés, así que en el exilio montevideano vivió ya siendo una muchachita, dando clases de francés y de inglés. Después se van a Brasil, en Brasil se casa con un violinista, Noronha, que la lleva de gira por Estados Unidos, y ahí conoce a Horace Mann, que fue este hombre amigo de Sarmiento, un pionero de la educación normal, un normalista, digamos, que fue el que le provee a Sarmiento de las famosas maestras, ¿no? De las que le hablaremos algún día, un tema interesante, las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento. Esa es escritora, escribe... Los misterios del Plata, a la manera de Los misterios de París, ese gran libro de Sue, de Eugène Sue, pero hablando de, en vez de situaciones así policiales, como hablaba Sue en su novela sobre ese París tan particular de mediados del siglo XIX, habla de los crímenes del rosismo, hablando de la mazorca, etcétera. Ella era una gran enemiga de Rosas, del régimen de Rosas, una mujer... intelectual, y como gran parte de la intelectualidad no veía con buenos ojos al rosismo, ¿no? Vuelve cuando cae Rosas y empieza a publicar en la Ilustración Argentina, un periódico interesante, donde publica, podemos decir, el primer alegato feminista, así claramente en nuestra historia. Pensemos que era un periódico de hombres, y dice: quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo, un defecto, un crimen o un desatino, es un mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica. 1854, estamos escribiendo estas cosas. Dice: la sociedad es del hombre, él solo ha escrito las leyes de los pueblos, sus códigos, por consiguiente, ha reservado toda la supremacía para sí. El círculo que traza en derredor de la mujer es estrecho. Lo que en ella clasifica crimen, en él lo atribuye a debilidad humana. Mirá qué buena frase.
Claro, eso está bueno.
Buena frase, ¿no? Lo que ella clasifica crimen, en él lo atribuye a debilidad humana. Cosa que estaba, por ejemplo, contemplada en el Código Civil, ¿te acordás? En el Código Penal, donde una infidelidad para el hombre no era causal de separación, y la mujer, la primera, ya era declarada culpable, ¿no? Una sola infidelidad femenina.
Y matar a alguien en un...
Claro, en una cuestión de infidelidad, el hombre tenía permitido el femicidio, estaba avalado, ¿no? ¿Por qué reducirle al estado de hembra cuya única misión es perpetuar la raza? ¿Por qué cerrarle las veredas de la ciencia, de las artes, de la industria y hasta el trabajo, no dejando el otro pan que el de la miseria o otro mil veces horrible el de la infamia? Esto escribía la querida Juana, así que cuando anden por Puerto Madero y vean esa avenida, acuérdense que estamos hablando de esta mujer que, por ejemplo, implanta en nuestro país, luego de haberlo visto en Estados Unidos, la educación mixta, en la Escuela Normal 1, propone y ensaya la educación mixta, y ocurre algo muy curioso con Juan María Gutiérrez, que era el secretario de Educación de aquel momento, que hace retirar a los varones, horrorizado.
No.
Parece que las chicas eran peligrosas, entonces retira a los varones, es una cuestión de atraso notable, ¿no? Pero hay una cuestión de azar interesante en la vida de Juana, que es conocer a Sarmiento, un tipo muy interesante y con una mirada muy particular sobre la mujer. Sarmiento tuvo muchos amores, pero también muchas colaboradoras mujeres, ¿no? Y a Juana le da un lugar muy importante, va a ser la primera funcionaria del Ministerio de Educación y va a escribir Los Anales de la Educación Común, una revista maravillosa donde se transcribía lo más avanzado de la educación de la época, por ejemplo, Pestalozzi, ¿no? El gran pedagogo Pestalozzi, que hablaba de la educación experimental.
El colegio es acá, ¿no?
Claro, exactamente, de no estudiar de memoria, que los chicos experimenten. Bueno, todas esas cosas tan innovadoras que Juana quiere aplicar en el país. Publica en el año 62 el primer manual de historia para escuelas, un manual tremendamente progresista, demasiado progresista para la época, que critica, por ejemplo, el rol de la iglesia en la conquista española. Te imaginas cómo la empiezan a mirar a Juana y a Sarmiento, que era el que de alguna manera promovió su llegada. Es creadora de las primeras revistas femeninas, por ejemplo, La Flor del Aire, con Eduarda Mansilla, esta gran escritora.
¿Eduarda?
Claro, Eduarda, que pariente de Rosas.
Mira, qué poco...
Sabemos de ella.
No conozco a ninguna Eduarda tampoco.
Eduarda Mansilla, una notable escritora, cuñada de... pariente de Rosas, directa, ¿no? Y ahí escribe bajo el seudónimo Dolores. Muy frecuentemente las mujeres usaban seudónimo, a veces no podían publicar con el nombre propio. Y escribe la primera saga de historia de mujeres en Argentina, Mujeres Ilustres de la América del Sur, donde habla de Juana Zurduy, habla de Manuela Pedraza, bueno, de mujeres notables del continente que por primera vez entraban a la historia, ¿no? De la mano de Juana. Y va a escribir también luego La Escuela de Flores, que es una crítica muy fuerte a la educación de la época, y tiene la malada idea, 1860 y pico, de empezar a dar conferencias sobre temas críticos, como por ejemplo la maternidad y la reproducción, o sea, hablando de algún posible control de la natalidad, en aquel momento estamos hablando, la reforma religiosa, el rol de la mujer en la familia.
Estaba un poquito adelantada,
muy,
¿no?
Muy avanzada. Y sufre las consecuencias. Por ejemplo, sus conferencias son atacadas, a veces la interpelan ya con golpes, le tiraban a Safétida, que era como una bombita de mal olor, tremenda, para que la gente se vaya de sus conferencias. Bueno, y comienza esta persecución, la van como raleando, ya cuando Sarmiento se va como embajador, pierde todo favor político, y empieza la persecución, se va a Chivilcoy, donde sigue con su actividad, funda una biblioteca pública, y cuando muere, que es un día como hoy, de 1875, 24 de abril, no la pueden enterrar ni en la Recoleta, ni en la Chacarita.
¿Por qué?
Porque dicen que es una hereje, que no tiene cabida en los cementerios católicos, y tiene que ser enterrada en el cementerio inglés, también llamado una sección llamada de disidentes.
¿El de acá?
El de acá, al lado de la Chacarita, ¿no? El cementerio británico.
¿Dónde está la inglesa bandolera?
¿Cuál de ellas?
Una inglesa que en el sur dejó una marca porque montaba a caballo, disparaba muy bien, tenía los maridos cortitos,
a raya.
Buscaba maridos leguleyos para poder sacar los campos. Ajá. A la gente, una historia fascinante. Sí. Le pasa que no llegó.
La vamos a buscar.
Elena Greenhill.
La vamos a buscar, la historia. Está buenísimo.
Buenísimo. La inglesa bandolera.
Ah, buenísimo. Bueno, ahí está entonces enterrada Juana Manso y la despide su amiga y compañera y escritora Juana Manuela Gorriti, ¿no? Gran escritora Juana Manuela. Dice Juana Manso, gloria de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas y desairadas. Es ella el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es sin duda una mujer. Y esto de una mujer tiene que ver con la frase de Sarmiento, Juana Manso fue mi mejor colaborador, ¿no? Como diciendo, bromeando con que solamente
pero
podía
lo,
tener...
Pero lo que vos decías de la educación mixta, hasta hace muy poquito el Monserrat de Córdoba no aceptaba mujeres.
Totalmente, y yo fui a la secundaria.
Cuando ya los colegios salesianos, que yo me acostumbré de chico que eran varones y mujeres, ya los tenían integrados, y me acuerdo del Monserrat, yo que me llamó mucho la atención.
Tuvo una historia, que no querían aceptar a las chicas.
No querían,
Y yo creo que, bueno, es una locura, ¿no? Y así también lo más normal del mundo, convivir desde el jardín, ¿no? Mixto. Y ella en la década del 50 y 60, al siglo XIX, entendía que era lo que correspondía y no lo pudo lograr, porque esa experiencia duró unos pocos meses hasta que Gutiérrez, curiosamente, ¿no? Qué mentalidad machista, retira a los varones, como que las que podían dar el mal ejemplo eran las niñas, ¿no? Y bueno, como decís, yo en los años 70 todavía cursé la secundaria de varones, el Nacional número 6 Manuel Belgrano era de varones. Así era, efectivamente. Y por supuesto teníamos que recurrir a las chicas del Liceo 1, que también era solamente de chicas, que quedaba a dos cuadras.
Gracias, Felipe.
Por favor.
Felipe Piña.